Te saludan acá en FM Ártica, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Pues sabés que estos pibes que son jóvenes no conocen nada, esto no, ni saben. Yo creo que te conocí a vos, conocí la confitería Petrel y vos ya estabas ahí, ¿no? Si habré comido, habré tomado alguna bebida espirituosa por ahí. ¿Cuántos
siempre,
años?
¿Cuánto hace? Siempre había algo espirituoso en Petrel, en esa época. Además, también en esa época estábamos aislados del mundo. No había asfalto, había que levantar el espíritu cuando uno llegaba ahí, sin duda. Dame un poquito más de retorno.
Ahí te voy, mientras vamos hablando, voy tratando de corregir para que tengas mejor retorno. ¿Lo conseguimos ahí o no?
Ahí mejor un poquito.
Bueno, ahí vamos a estar dando, a ver si yo voy a hablar un poco más fuerte, que vengo hecho percha con mi voz. Sandri, ¿cuántos años hace que... ¿cuántos años estuviste en Petrel? Porque el otro día conocí a uno de tus hijos, entiendo, que tiene un negocio ahí donde está el YPF, y me dice, no, y me hablaba de su infancia. Y le digo, ah, vos ni te conocí, te digo, yo iba y quedaba maravillado, hacía poco que había llegado, y realmente ver el lago, la belleza natural de ese lugar, por Dios, describilo.
Mirá, bueno, no sé cómo contarte, pero sí estuve 20 años de mi vida ahí, y sí, el pibe, mi hijo, el que me decís que estuvo con vos, seguramente que está acá atrás, con el negocio ese, claro, nació acá en Ushuaia, de manera tal que se crió en Petrel, sí, me acuerdo que yo estaba ahí, claramente, así que se crió de bebé ahí. Es más, muchos clientes y amigos se acuerdan porque ese era bastante bravo, era muy simpático, el tipo era un bebé muy simpático, pero cuando empezó a caminar, viste, había que atajar. Se metía al agua, viste, al agua, loco, tenía un problema, qué sé yo. Se mandaba al agua caminando, había que ir a sacarlo del cobote, el personaje. Así que sí, mucha gente se acuerda de eso, pero bueno, son cosas domésticas que no le interesan a nadie, salvo a los viejos pobladores como vos, que se acordarán de esas cosas.
No, pero bueno,
20 años de mi vida me comí en Petrel, hermano, y pensé que iba a ser mi lugar en el mundo, pensé que me moría ahí, créemelo.
Pero sufrimos mucho por Petrel, y hoy está en mi boca muy seguido, ¿no?, con el dolor de haber perdido un lugar tan hermoso, tan bello. ¿Te da mucha bronca recordar cuando abandonaste Petrel?
Mirá, la verdad que yo trato de dar vuelta a las páginas de mi vida, pero bueno, de hecho, solamente por excepción, alguna vez que vino algún amigo que recordaba eso con mucho cariño, lo llevé, si no, la verdad es que no, ni voy ni bajo, porque te da mucha tristeza, ¿viste? Porque uno le ha dejado mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Vos pensás que yo el otro día pasaba, ¿viste? Bueno, paso todos los días, voy o regularmente, ¿no? Por arriba, ¿no? Y vos ves ahí abajo y decís, pensás en sacrificio que uno ha hecho ahí, la vida, pero hemos dejado la vida, ¿viste? Hemos sacrificado hasta la familia, porque viste que ahí tenías que atender eso a toda hora, todo el día, que llegaban en aquellos años, te llegaba un tipo de madrugada y tenías que abrirle, tenías que bajar y atenderlo, porque no sabías si era una emergencia de la ruta o un accidentado o un turista cualquiera, despistado, que caía también, ¿viste? Y uno, en aquellos años había muy pocos recursos, no es como ahora, digamos, ¿no? Esto ha cambiado mucho, la gente nueva no lo sabe, la gente joven, digamos, o nueva en la isla, no sabe, pero vos pensás que aquello era camino de tierra, poquito mantenimiento de ruta, íbamos y veníamos, y no teníamos los autos que tenemos ahora, teníamos, visto desde estos tiempos, teníamos cachivache. Y entonces, por supuesto, teníamos otra edad, ¿no? Entonces era sacrificado aquello, pero yo la verdad que no lo sufría, me divertía, lo pasaba muy bien. Siempre lamento, y te lo digo con mayúscula, que el 20% de mi esfuerzo lo dedicaba a la hostería y el 80% lo dedicaba a atajar los tiros que me tiraban de los distintos gobiernos. ¿Me entendés? Lamento, porque si me hubieran dejado trabajar, probablemente aquello hoy, en vez de estar en las ruinas y estar como está, sería un lugar, un paraíso. Y con el flujo de turismo que tendríamos hoy, que tenemos hoy, la verdad es que ganaríamos plata. Cosa que en aquella época no pasaba tampoco, ¿viste? Ganábamos plata en verano, pero en invierno estábamos fundidos siempre.
Claro, no quiero hablar de otros emprendedores, pero vos me decís, ¿sufriste todos los gobiernos de la nueva provincia?
Nosotros arrancamos las peleas con los gobiernos de la, con aquellos gobiernos que venían de intervención, ¿te acordás?
Territorio.
El delincuente ese de Fariña, Matilde Menéndez, Ferro, ¿te acordás? Un delincuente que había venido, Ferro. Y de ahí para acá, hasta que yo me fui. Después tuvimos la silla de los gobiernos provinciales. Pero bueno, viste que pasaba algo extraño, algo lógico pasaba, pero o hay que verlo con los ojos, que hay que verlo, que ocurría. Vos estabas en Petrel, durante, te digo, en invierno no entraba nadie, había castores nomás, viste, y el personal que teníamos ahí. Pero claro, de repente había fechas clave, como Semana Santa, como, bueno, fin de año, o por ahí un fin de semana largo que se daba algún evento en especial o alguna cosa, y la hostería se llenaba de gente, ¿viste?
Te quedaba chica, me acuerdo.
Caían los funcionarios, ¿viste? Y los funcionarios veían la hostería llena de gente y se te caían la baba, decía, esto es una mina de oro. Y el concepto, ¿cuál era? No, Sandri explota los bienes del Estado y hay que joderlo, o hay que quedársela, porque en realidad lo que querían mucho era quedársela la hostería, ¿viste?
Claro, bueno, en la hostería. Lo que pasa es que la gente, ¿cómo le contamos a la gente? Es que es una bisagra. ¿Cuál era tu expectativa a futuro de la hostería? Pues vos tenés que haber tenido también la visión. Yo me acuerdo, hiciste cada locura, habías traído, era como un ventilador enorme, ayúdame, ¿qué era lo que habías metido en el agua para hacer paseos náuticos? Era un atrevido el tipo.
Ah, sí, tuvimos un overcraft, después trajimos un barco, un barquito. Que ahora me anda por Tigre, por eso lo terminó regalando a mi amigo, un barquito de madera muy simpático, que como el lago no tiene, era un barquito de esos, ¿cómo te puedo decir? Del Delta, ¿no? Una lancha de ese tipo. Pero bueno, como el lago ese no tiene oleaje, no tiene ningún problema, el barco era maravilloso. Ahora, el otro día, hace dos o tres días, alguien me mandó una foto mía, que digo, mamá, qué joven estábamos, ¿no?, en el barco ese. Y la verdad que hacíamos cosas interesantes, y para aquellos años, ¿viste? Si te fuiste a Buenos Aires a comprar un barco, lo trajiste, camiones, toda la logística, todo lo que significa, que por supuesto mucho antes lo había hecho otra gente en Ushuaia, ¿no? Pero digo, ahí en el lago escondido, hicimos todas esas cosas, hicimos un teleférico, hicimos una pista de esquí.
Claro, yo vi la picada.
Sí, una pista de aquí que también me volvieron loco. O sea, yo no podía hacer nada, porque hacía algo y aparecía todo el gobierno de turno.
El impacto ambiental.
A molestarte, ¿me entendés? A molestarte.
La máquina de impedir.
La máquina de impedir, la máquina de impedir y los intereses de algunos muchachos, ¿no?
Por supuesto, siempre tuvieron hambre por Petrel y también por las termas.
Sí, no sé bien el caso de las termas, no te lo puedo decir con exactitud, digamos, porque el caso de las termas por ahí era un lugar que había que ponerle mucho dinero, pero Petrel estaba hecho. Digo, cuando yo tomé la hostería, estaba muy en buenas condiciones, o relativamente buenas, pero no iba nadie, ¿viste? Y después con esas cosas mías o la impronta o por el esfuerzo nomás, como lo podía haber hecho cualquiera, la hostería se transformó en un éxito. Aquellos años Petrel era un éxito. Caía alguna personalidad y el mismo gobierno te lo mandaba a Petrel.
Obvio. Aparte servía para que nos quedemos a pernoctar cuando la ruta se ponía feo el Garibaldi y decía, me quedo en Petrel.
Por supuesto.
Claro. Me quedo en Petrel, sí. ¿Cuántas veces preferí quedarme en Petrel? Por Dios, no, lo que era para nosotros. Ahora,
sí.
¿Qué sentís? Está bien, ya me lo dijiste, o sea, la amargura de todo lo que se podía hacer con Petrel, pero después las cabañas esas que había a un costado, ¿las llegaste a hacer vos?
Sí, sí, lo hice yo, sí.
Igual de que, hecho, que esa...
De hecho, yo vivía en la última, primero la hice, bueno, eran como cabañas de turismo, así fue la última, que está más alejada de todo, le había hecho una ampliación y ahí una cosa más o menos, que era un lugar ya sobre el pie del cerro, ahí era como más alta, y yo me había ido a vivir ahí porque, bueno, viste, el hecho de estar en hostería todo el tiempo era que viste, que tuviera poca paz, digamos, en el momento que no trabajaba, porque, viste, todo el mundo llegaba, siempre llegaba alguno y decía, no sé, che, ¿está aquí qué? Y me decía, capaz que estoy durmiendo la siesta, viste, que uno tiene un...
Despertalo.
Cuando están en esos lugares, como cuando están en la función pública, tener un millón de amigos, como Roberto Carlos, ¿viste?
Despertalo. Sí, y claro, la carpa...
Entonces, aquí, que iba el mozo, te despertaba y decía, lo busca un señor. Y vos bajabas y decís, no, pasé aquí, que te quería saludar, decíla. Tenés que saludar, nos vimos ayer, me querés saludar, dejame descansar.
Tenías una carpa, ¿no? Una carpa para ampliar el lugar. ¿Cuántos cubiertos llegaste a meter, te acordás?
Y mirá, en la carpa entraban 120... me acuerdo porque es igual a una que está ahora en la costanera de Ushuaia. Recuerdo cuando yo traje esa carpa, me acuerdo que el gobernador Colazo me llamó para preguntarme dónde la habían comprado, además le dimos todos los datos y ellos compraron una. El gobierno, que no sé bien para qué usaban, para eventos, cosas, qué sé yo, bueno.
Que después se le voló porque la colocaron mal.
Bueno, ahí ya ese dato no lo tengo, pero bueno, viste.
Ay, ahora no se te voló nunca.
¿Vos decís que no lo podés mandar y armar una carpa?
Lo digo yo, ¿no? Se le escapó la tortuga a Jorge. Bueno,
sí,
pero...
No, la verdad que no lo sé. Pero bueno, ahí había 120 y en la hostería metíamos como... Llegamos a atender, recuerdo algunos días así, 240, 260 pasajeros simultáneos para almorzar, ¿no?
Claro, entonces ahí el gobierno dijo, este tiene una mina de oro, se la lleva en pala, debe tener, no sé, debe estar, no sí, sé.
El gobierno, no, algunos empleados del gobierno, porque el gobierno en general, algunos bien, otros mal, qué sé yo, no sé, lo nombramos recién a Jorge Colazo, que nunca tuve ningún problema, por ejemplo.
Estuvo, ¿no? Poco, fue el que menos daño hizo, años nada más.
Tengo en honor a la verdad, hay que decir eso, algunos te mandaban a ejecutar y otros no te mandaban, pero por ahí iban los funcionarios de la línea media, ¿viste? Que se manejan solo como el auto fantástico, y iban, ¿viste? Iban. No tenían nada que hacer y decía, ¿dónde vamos? Vamos, Petrel, que está re lindo, y de paso le complicamos la vida a este gaucho que se llena de oro cuando viene el gobierno.
Claro, nadie iba en invierno cuando estaba todo vacío y había que seguir pagando a la gente, ¿no? A la gente y a sostener toda la estructura. Quique, ¿qué hiciste? Yo la hice una sola vez como travesura, no me acuerdo si la hice con un Niva o la hice con una camioneta vieja que tenía una Chevrolet de Apache, pero el camino viejo, la ruta vieja, ¿cuántas veces la habrás hecho? Porque vos conocés este camino desde que era solo ripio.
Mire, yo lo hice un millón de veces porque yo lo usaba, salía y entraba por ahí.
Por la parte de abajo, por la ruta vieja.
Por la parte de abajo, claro, porque me ahorraba como 8 kilómetros.
Claro. Pero ¿cómo
salía y entraba por ahí, salvo cuando a veces venía demasiado cargada la camioneta, por ahí no bajaba, porque, viste, se recalientan los frenos, gastan mucho los frenos del vehículo y demás, entonces daba la vuelta. Si venía con mucho peso, si no, bajaba por ahí.
Y para subir, antes de llegar a Garibaldi, había una curva y contracurva que te la regalo por una piedra, unas rocas, no sé si lo pusieron a propósito.
No, está así, históricamente, lo que pasa es un camino que no se mantiene. Que no se usa, bueno, van cayendo piedras, cosas, qué sé yo, pero en la medida que lo usaba, se va pisando, se va aplanando, se va compactando y no tenía problema, como un camino que no tiene barro, solamente había, es pura piedra, digamos, ¿no? Solamente hay una parte que era muy angostita ahí, que está como desmoronado, pero yo lo usaba así, permanentemente.
20 años ahí en Petrel, ¿alguna vez viste uno, lo dijiste recién, ¿no? Algún, no sé cómo se llama, luz, alguna caída de piedras, algún desmoronamiento, ¿alguna vez te tocó verlo?
Sí, he visto un desmoronamiento, por ejemplo, vi sobre la ladera del cerro que está, a ver, como te digo, viniendo para Tolwyn, antes de llegar a Petrel, ese cerro que está a mano derecha, ahí en algún momento vi un embronamiento muy grande. Después, por supuesto, en el Garibaldi he visto muchos de esos embronamientos de nieve que se arman en invierno, ahí cuando hay deshielo, muchos. Recuerdo que un día pasé uno por arriba, pero muy por arriba, de un rato largo haciendo huellas, y lo pasé por arriba. Y una sola vez en los 20 años me tuve que volver a Ushuaia y me fui a dormir a un hotel porque no pude pasar. Era una luz muy
estamos
grande.
Hablando del camino de Ripio. Vos sabés que cuando yo llegué, no me contaban, estaba como un cuento reciente, la muerte de los médicos del hospital, en aquel momento era Hospital Regional de Ushuaia, sí. Se llamó Ernesto Campos, ¿no?
Correcto, con un Jeep Ica con motor Falcon, lo recuerdo perfectamente.
Y eran cuatro médicos fallecidos, ¿no?
Sí, no sé si tres o cuatro, no me acuerdo ahora, yo no lo llegué a conocer a ellos también.
Pero mucho impacto social por la cantidad de gente que perdió la vida en el Garibaldi y también en el Valdés, ¿no? En la curva del Valdés. La Ruta 3 se cobró muchas vidas.
Y sí, claramente, eso, convengamos que... Pero bueno, a ver, creo que tiene que ver un poco con... A ver, la fatalidad está a la orden del día, ¿no?
Obvio.
Te puede pasar hoy... pero tiene que ver con que las condiciones de la ruta no eran buenas, no eran las mejores, y los vehículos no eran mejores tampoco, ¿no?
El error humano
por supuesto
siempre va a estar, no le sacamos el cuerpo a eso. Quique, en los últimos días Eduardo Pocay, que por ahí le pusieron Ricardo, le cambiaron el nombre, Eduardo Pocay, sacó unas fotos, hizo visible algo de lo que yo también hablé muchas veces. ¿Cómo ves las fotos que se publicaron y esto que muchos una vemos foto, como una realidad?
Una foto del Pacho Garibaldi ahí de eso me estás hablando.
Sí, la foto desde abajo donde muestra que la ruta quedó prácticamente en el aire como un voladito.
Sí. Mira, honestamente la vi, sí, pero la vi así en el teléfono porque veo el diario todos los días, y la vi en el teléfono. No sé exactamente, técnicamente, qué es lo que está pasando con eso, la verdad, porque no lo vi en detalle, honestamente, y por ahí la foto a lo mejor es alarmante y la realidad no lo es. En fin, no lo sé. Pero te voy a decir algo. El Paso Garibaldi es un lugar de riesgo permanente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros vivimos en una zona sísmica.
Perfecto. ¿Sí?
Bueno, mañana, dentro de dos minutos, no lo sabemos, porque algunos sabrán más, pero nosotros no lo sabemos y esto es imprevisible, puede haber un movimiento sísmico y se puede cortar el Paso Garibaldi. Lo primero que se puede caer es el Paso Garibaldi, porque son vigas, ahí hay losa de hormigón. Yo recuerdo cuando se hizo eso. Me imagino que tiene que ver con esta foto, me parece que lo que levantó Eduardo ahí. Y el Paso Garibaldi se puede cortar, eso es una realidad. Y Ushuaia puede quedar aislada, absolutamente aislada, por lo menos por tierra, ¿no? Por eso, y a ver, ¿y por qué te digo esto? Y esto lo he pensado, porque en mi paso por Vialidad Provincial, yo hice dos cosas que tenían que ver con eso, o intenté por lo menos. No, pero una la hice, que era que poner operativo, de hecho, el gobernador con buen criterio se le pasó a Vialidad Provincial la pista de aviación que hay en Tolwyn, y yo la puse operativa, que significa sellarla, en fin, hacerle los mantenimientos, pintarla, dejarla en condición. Acá hay una pista de aviación asfaltada en Tolwyn, ¿verdad?
Mira, no sabía, discúlpame.
Ah, bueno, Tolwyn tiene una pista de aviación asfaltada, en la que solían andar caballos, no digo animales, era una cosa que estaba ahí abandonada, la usaba para correr picadas, cualquier cosa. En su momento, y hablando de esto, el gobernador Meleya, con buen criterio, me lo pasó a Vialidad, me dijo, vos te vas a encargar de esto porque lo podés resolver, tenemos la máquina, teníamos los equipos, teníamos las cosas, pusimos la pista en funcionamiento, digamos, la pusimos operativa, le hicimos el alambrado perimetral para que no entren los caballos, los animales, porque si no, te lo puede decir la gente del aeroclub, que a veces vienen. Bueno, primeramente vos tenés que hacer un sobrevuelo para asegurarte de que no haya animales en la ruta y después aterrizar. Bueno, eso se resolvió porque justamente tenía que ver con este pensamiento. Es decir, mañana se aísla Ushuaia, ¿no? Más allá de lo que le sirve a Tolwyn, ¿no? Mañana lo que sirve a todos, no pensar que en la época de la pandemia, etcétera, o cualquier cosa, mañana tenés que sacar un accidentado, vos podés bajar un avión sanitario en esta pista y sacar un tipo, qué sé yo, resolver problemas.
Ah, es una pista, ¿no? Es una pista interesante. ¿Lo recordás en metros?
Creo que tiene 1130 metros, mira, si no me equivoco. No es, por supuesto, no es para aviones de gran porte. No obstante lo cual, alguna vez en uno de los aviones viejos de Caiquén, ¿te acordás?
Sí, señor.
De Caiquén, un amigo piloto que hoy reside en Ushuaia, aterrizó ahí.
Mira. Te pregunto por desconocimiento, Quique, y no, con los guanacos.
¿No vas a bajar un avión de aerolínea?
No. ¿Y con los guanacos cómo andamos?
¿Con los guanacos ahí en la pista?
Sí.
No hay problema, porque acá esta zona, en esa zona no hay guanacos. No.
Menos mal, porque estos bichos saltan alambrados.
No, sí, saltan, claro.
Son una basura.
No hay problema. Así que bueno, digo, a ver, hablando, volviendo a lo del Garibaldi, yo te digo, yo puse en valor esa pista cuando estaba en realidad, repito, tenía alguna responsabilidad. Y por otro lado, había empezado a trabajar con el ejército. En el ejército argentino, que ahora se instaló acá en Tolwyn, con los ingenieros del ejército. No recuerdo que en esta misma mesa que estoy sentado acá, tuve una reunión con el comandante y jefe del ejército en ese momento, y con el general Puebla, concretamente, que era director de materiales y demás, para encarar, a través de Vialidad Nacional y el ejército en conjunto, habilitar el paso Bridge. Se ubica el paso Bridge.
Ah, bien, sí, sí.
El paso Bridge,
sí.
Que sale por allá, es una senda hoy, una huella, algunos lo han hecho, que es el viejo paso que usaba la estancia Harberton.
El loco Bruso hacía el Bridge.
Eso.
Jorgito Bruso.
Bueno, con él mandamos a hacer un relevamiento.
Maquiano, conocedor del
paso. Él conoce Bridge perfectamente, bueno. ¿Con qué idea? Con la idea de habilitar ese paso. Que como todos los pasos y como todas las cosas, porque viste, algunos te dicen, no, pues antes de Lira que quiere hacer una ruta no podemos arreglar los pozos, eso si querés hablamos aparte. Le digo, no, habilitemos el paso, aunque sea para cuatriciclo, y lo vamos mejorando y después lo vamos haciendo para auto, como se hicieron todas las rutas, los caminos rurales, hacer una huella, hacer un sendero, después hacer un camino de una sola mano y mañana hacer una autopista.
Y te quisieron matar.
¿Para qué? No, me quisieron matar, no, el gobernador, por ejemplo, estuvo totalmente de acuerdo en esto, pero cuando vos después decís, flaco, a ver, para hacer esto yo necesito
un presupuesto.
A ver, a Bruso hay que pagarle, a gente que hace estas cosas hay que pagarle, pero para esto no hay plata. ¿Y para qué tenemos plata? ¿Para pagarle a nabos que no trabajan?
Acá Jota te quiero hacer una pregunta.
Perdóname, porque yo te tengo que decir algo, que en Vialidad tiene 100 tipos que nunca le vi la cara y cobran sueldo. ¿Me entendés? Vialidad Provincial tiene 100 tipos que nunca yo le vi la cara cuando era presidente y cobran sueldo y hay que pagarle la vacación, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de 200 millones de mango mensuales y después vos decís, no podemos pagarle 2 millones de pesos a este gaucho para que haga un trabajo que le puede servir a toda la comunidad, y no, para eso no hay plata. Wow. Si no le quieren poner el cacabel al gato, que no se lo pongan. Listo. Lo escuchan, amigo, a ver, cuéntame.
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
100
buen día.
Empleados al pedismo.
No, y no te digo Vialidad Nacional, Quique, yo anduve por ahí.
Pero bueno, de eso si querés te cuento también.
La pregunta que te quería hacer, Quique, buen día, es la siguiente. Para los que llegamos hace muy poco tiempo a la isla, que somos relativamente nuevos en la ciudad y no tuvimos la posibilidad de conocer la hostería, hay algo que el marketing moderno No sé si un poco de humo, un poco de esto de tratar de usar nuevas palabras para describir cosas. Las empresas y un montón de emprendimientos hablan de la experiencia tal cosa, ¿no? La experiencia de tal marca, la experiencia de tal hotel, la experiencia de tal lo que fuere. Para describirlo concretamente en la hostería, ¿qué era lo que diferenciaba a la hostería de otros lugares? ¿Cuál era el servicio, el trato? ¿Dónde se destacaba con respecto a otros espacios?
Bueno, a ver, en realidad, pongámonos en tiempo y espacio. ¿Esto qué significa? No, prácticamente no había competencia, lo cual no es bueno, pero lo que digo es la oferta.
Sí.
De Ushuaia, que hoy es gigante, en aquellos años no existía. ¿Me entendés? ¿Qué te quiero decir? La hostería tiene una arquitectura muy linda, que había que adaptarla a los tiempos ya en aquel momento, porque se hizo con otra visión. Cuando el gobernador Campo mandó a hacer esas cosas, la hizo con una visión tremenda. Uh-huh. Un hombre visionario en aquellos años. Después, bueno, hubo que readecuarla y demás, pero el contexto general de la arquitectura de la hostería era muy lindo. Implantada en un lugar paradisíaco, ¿no? En Lago Escondido. Uh-huh. Es un lugar soñado. Lamentablemente hoy la mayoría de la gente no lo puede conocer porque es difícil el acceso, como tantos otros lugares que hay en la isla, ¿eh? Hay que sí. aclararlo, pero de los que el común de la gente podía ir, le ha ponido un lugar maravilloso. Entonces, bueno, no había mucha oferta, y la verdad que nosotros le poníamos mucha gana, con limitaciones, ¿eh? Uh-huh. Con limitaciones. No se comía caviar, pero se comía muy bien. También a veces variaba, ¿eh? Teníamos un cocinero de primera y cocinábamos bien. Por ahí el cocinero se iba y teníamos unos días que andábamos complicados. ¿Cómo le pasa a cualquier establecimiento? Sí. ¿No? La gente después no se da cuenta de eso, en general. Bueno, pero teníamos un buen servicio, estábamos todo el día, te atendíamos todo el día, vos venías a la noche y te atendíamos. Y si estaba, me decía, mira, aquí que voy a llegar a la hora de la mañana, yo te decía, te dejo la llave.
Claro.
En la cabaña 3 te dejo la llave. Entra y manejate. Te dejo algo, si querés un sándwich, porque hasta ahora no tenemos llamada. Teníamos ese tipo de servicio, ¿viste? Entonces, bueno, pero te repito, sí. No había mucha competencia en cuanto a que no había muchas opciones. No había otros lugares muy lindos, así como ese. Entonces, claro, venían personalidades y los tenían que mandar a la hostería.
Claro.
¿Me entendés? Yo recuerdo, a ver, yo no me saco fotos casi con nadie, pero te puedo nombrar, decirte, mirá, yo me... estaba en la hostería con el Chavo, por ejemplo.
Con Roberto Bolaños. Bolaños.
Claro. Sí. A ver, el personaje uh-huh. de eso. Un día recuerdo que vino uno de los Kennedy, que no sé cuál es, no sé, uh-huh. uno de los Kennedy. Y personaje, a ver, tendría que hacer memoria y tengo cientos, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, locales, digamos, de cabotaje, todos. Pero te hablo de gente de
la pregunta,
de Rusia.
La pregunta que te hace J, no conoces, no fuiste nunca a Petrel.
No
estuviste en Petrel. No. Nada. La pregunta que te hace J es porque no tuvo la posibilidad de estar en Petrel. Es muy difícil contar con palabras, Quique, lo que vos pudiste vivir en aquellos años. La soledad absoluta. El ruido de la naturaleza. O sea, yo he llegado a Petrel, pero viste cuando no hay nada. Esto está abandonado. Y por ahí aparecía alguien para ver, o sea, para recibirte. Uh-huh. O sea, por eso lo que dice Quique es que el que iba cuando estaba en el apogeo, ¡oh!, se llena de plata. El que iba cuando no había nadie, toda esa gente cobra, ¿eh?
Claro.
Cobra, come.
Uh-huh. Pero mirá, te voy a decir algo, porque hay que casi en honor a la verdad y a la justicia, ¿no? ¿Qué significa? Yo en invierno, créeme, pues había 11 empleados aproximados en Petrel, ¿viste? Cocinero, ayudante, lavacopa, camarero, las mucamas, bueno, todo. El mantenimiento no, porque lo hacía yo. Así que nunca tuve mantenimiento, pero porque me encargaba yo de eso. Pero te voy a decir, en invierno vivía siempre fundido, y te digo, no voy a dar los nombres porque también puede ser injusto, pero yo vivía de mis proveedores. ¿Qué te quiero decir con esto? Los proveedores, que son más o menos los mismos que están hoy, me bancaban. Claro. Decía aquí que no hay problema, llevaba, y yo llevaba morfi, verdura, bebida, todo en invierno, no le pagaba a nadie. Y en noviembre, cuando empezaba a agarrar guita, porque ya llegaban los grupos grandes, en esa época muchos grupos españoles llegaban, ahí iba y le pagaba a todo el mundo, por supuesto, pedía disculpas, pero nadie se enojaba, por supuesto, porque...
Entendían la situación.
Porque yo tenía crédito, hermano, claro. No tenía crédito con el banco, tenía crédito con los proveedores. Y así vivíamos, y bueno, y por ahí teníamos una temporada muy buena y cambiábamos una camioneta, ¿viste? Para poder seguir siendo y viniendo, pues la gastábamos. Imagínate que casi sin excepción, todos los días de mi vida iba a Ushuaia, todos los días. Iba y volvía.
En camino de Ripio.
Claro.
Camino de Ripio. Unos planchones de hielo que no te puedo explicar, y teníamos que ir a hacer las compras.
La rotura de los faros, de que no se te pinche el tanque de nafta, el Ripio, lo que implica
te puedo contar un anuario de anécdotas de esas, pero bueno, había que hacerlo, era lo que había, y la verdad que yo feliz la vida. Me gustaba y me divertía lo que hacía, por ahí me cansaba, pero me divertía.
No, bueno, está bien, es el lugar de esparcimiento, uno va a divertirse y es como vos dijiste, nadie mira el sacrificio, no solo tuyo, sino también de los empleados que tienen que estar en ese lugar, ¿no? No se ve. Quique, te agradezco el momento que nos has brindado, que nos has regalado. Fuiste muy cauto con la situación de el Garibaldi. Yo me pongo como alarmista cada vez que hablo de Garibaldi, porque es una ruta que ha sido emparchada en varias oportunidades. Escucho muchos ingenieros hablar como si estuviésemos en Europa y estamos en Argentina. Y bueno, fuiste muy cauto con tus palabras, pero hay que poner atención a la ruta. Una cosa es que la naturaleza la rompa y otra cosa es permitir que ocurra algo por falta de atención. No digo mantenimiento porque desconozco, pero sí por falta de atención. Ojalá los funcionarios pongan atención.
A ver, dame un minuto más y yo te cuento, porque ya fui cauto, pero porque te tengo que decir lo que sé exactamente. Digo, el tema muy técnico, porque no vi en detalle la foto, no tengo claro todo eso de Garibaldi puntual. Pero sí te puedo decir el resto de la ruta, porque yo la transito todos los días.
Claro.
El resto de la ruta, hermano, de acá a Ushuaia, y para Río Grande también, de acá digo a Tolwyn, por alguno que esté escuchando y no sepa, yo estoy en Tolwyn, se está destruyendo de una forma que vamos a tener a la brevedad, pero a la brevedad ahora muy cortito, un problema muy serio y muy severo. A ver, yo te voy a dar rato si querés. De Tolwyn a Ushuaia hay 780 roturas de la ruta. Pozos, bachecitos, pozos que se están formando, 780 hay. Los conté. ¿Me entendés? Y vos decís, ¿y por qué no los tapan? Porque no trabajan. ¿Y sabés por qué no trabajan? Porque estaremos esperando una mega licitación, cosa que no va a ocurrir. Y esa ruta, que hoy está con un problema ya serio, porque hay curvas, que hay pozos importantitos, y esos pozos, uno en gameta grande, mucho problema no tiene, y tiene mucha experiencia en la ruta. Pero hay curvas que ya están con pozos, que la gente va a empezar a tener accidentes. Y te voy a decir algo más. La ruta, la rotura de la ruta, a ver cómo te lo grafico. El pozo que hoy tiene 20 centímetros, el año que viene no va a tener 40. El año que viene va a tener 80, porque el deterioro de la ruta se va haciendo en forma exponencial.
¿Me entendés? Tal cual. Sí, me crece el peso.
Hoy ese pocito chiquito que vos ves, después que pase el invierno, que entre el agua, se congele, el año que viene es un cráter. Entonces acá hay que pedirle por favor a los muchachos de Vialidad Nacional que se pongan a trabajar, que no sean irresponsables, que se pongan a trabajar, que dejen de estar pensando en las vacaciones, que dejen de estar pensando en comprar 20 dólares, espero que ahora no lo hagan, que dejen de estar pensando en pelotudeces y se pongan a trabajar, que no sean responsables. Yo te decía que si yo fuera el gobernador de la isla, los echo a la Vialidad Nacional, los echo. Hermano, tienen por lo menos 10 ingenieros, tienen un parque de máquinas gigante en Rancho Hambre. Sí. Pues sí, ¿y cuándo lo viste trabajar? ¿Por qué no arrancan a tapar los pozos, hermano? Tienen, tapen 10 pozos por día y algún día los terminan. No, no tapan ninguno.
Están esperando una mega obra que no va a llegar de las arcas del gobierno nacional, pero, porque ya dijo que no en esta gestión.
Pero ¿y lo bien que hace? Pero ¿y lo bien que hace, hermano? Lo bien que hace el gobierno nacional, porque esto sabés cómo es. Si no, a ver, pinchaste la goma de tu auto, ahora salí de la radio, tenés el auto con la goma pinchada. Si no, bueno, me voy a ir a la agencia de cualquiera y voy a comprar uno nuevo. Si no, pero flaco, arreglá la goma. Arreglar la goma, si eso lo podés hacer. Estos están esperando que venga alguien y les traiga un auto nuevo. No, ponete a trabajar. Tenés las máquinas, tenés la bacheadora, tenés el asfalto, tenés todo. Y si no, pedilo, gestionalo, las empresas te colaboran. ¿Me entendés? Y no lo están haciendo.
¿Quique?
No lo están haciendo, pero te voy a explicar algo, ¿eh? Esto no es nuevo, esto viene de hace mucho tiempo atrás. De mucho tiempo atrás. ¿Qué carajo hacen? Explícamelo. Porque claro, ahora están de vacaciones. Ajá, ¿y en invierno? Ah, no, en invierno no se puede trabajar. Y en verano se van de vacaciones. Más o menos así funcionan.
Sí. No, y ni te digo la cantidad de días que se toman de...
No, bueno,
es impresionante. Estaría bueno que
el arquitecto...
Estaría bueno que el arquitecto Gabriel Somacal nos atendiera una llamadita, ¿no? Que es el que está al frente de dirección de...
No está más Somacal.
No. Okay.
No. Somacal no está más. Está ahí otra persona, un ingeniero de Poli, que muy buena persona, lo conozco, no, es nuevo en la gestión, así que no puedo decirte nada. Lo conozco, fue inspector nuestro en Vialidad Nacional, provincial.
Sí.
Una excelente persona. Yo no lo conozco tanto, hablé varias veces con él y me parece una persona de bien, pero bueno, a ver, te voy a decir algo.
Sí.
No sé lo que está haciendo, pues no hablo de eso, en menos de trabajo. Solamente lo saludé cuando asumió, pero te voy a decir algo, si no arrancó echando gente de ahí, está condenado a fracaso.
Hizo declaraciones que no puede atender a la prensa para hablar del Garibaldi.
¿Quién?
El ingeniero que nombraste, Lepori, ¿no?
Lepori, sí.
Lepori.
Ah, no lo sé. Sí, a lo mejor ellos tienen una estructura y tendrán que... ¿Qué sé yo? No sé cómo es lo de ellos, ¿viste? La verdad que no lo sé. Tampoco sé cuánto sabe él del problema ese, ¿no? La verdad que porque a lo mejor tiene... digamos, está nuevo en la gestión y tiene poco conocimiento de lo
pero,
que
pero, ¿sabes qué me alarma aquí? Que vos estuviste un par de años largos y el deterioro que se ve... De la ruta no es de un año, esto lleva muchos años. Se ve que en ese sector la tierra, la montaña, la naturaleza se va socavando con las inclemencias del tiempo. ¿Me explico? Porque si no, no hay otra explicación. Se ven prácticamente todas las vigas sostenidas apenas por una de tres, una sola sería la que estaría en suelo firme. Y si vos te detenés ahí, ¿escuchás cómo tiembla la ruta cuando pasan los camiones?
Ajá. Sí, no, eso no lo he hecho, pero bueno, a ver, te repito, ahí yo recuerdo cuando se hizo, hay unas losas de hormigón, porque el Garibaldi es fino, entonces hay unas losas en voladizo.
¿Se la ve?
Que conforman la ruta, digamos, la base de la ruta, si vos querés, por eso tiene asfalto por arriba. Pero bueno, yo no creo que haya mucho riesgo con eso, a excepción de que, si lo te digo, si hay un movimiento sísmico o algo de eso. No creo que hoy haya, pero no estoy seguro, ¿eh? A ver, y tampoco te quiero hablar de cosas técnicas.
No sé cómo la parte técnica.
Saben los ingenieros, saben los tipos que hicieron eso. En Ushuaia vive el ingeniero que hizo eso, con la empresa, no con Vialidad.
¿Te acordás quién es?
Sí, es el ingeniero Domato. Marcelo Domato.
¿Domato?
Domato. Se llamaron a Marcelo y él te va a decir técnicamente seguramente lo que está pasando, porque él fue el director de esa época en la empresa que lo hizo. Pero acá el problema, yo te repito, es otro, ¿no? Acá la gente se va a empezar a matar en la ruta.
Sí.
Porque porque los muchachos no toman el toro por las astas.
Bueno, de hecho, Quique, si recordamos, hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, hubo un accidente a la altura de Tolwyn, donde iban dos, en una camioneta de Vialidad Nacional, iban dos mujeres integrantes de Vialidad Nacional del Distrito 24.
Es que para cualquiera lo dice, Quique.
Claro, que dio un trompo, que no se mataron de casualidad.
Las auxilié yo, hermano.
Sí.
Mirá vos.
Claro. Fui yo a auxiliarla porque una era la señora de Gabriel.
Claro. Y, y después había otra no recuerdo ahora qué función
y fui yo, pues tuvo señal y me llamó y fui yo en el acto ahí. Que la otra señora estaba desmayada dentro de la camioneta. Sí. Yo me pegué un susto.
Sí.
Porque la vi ahí, viste, y uno no tiene experiencia. Yo ando toda la vida en la ruta y me han tocado poco accidente. La vi ahí, viste, así desmayada, y dije, esta mujer se desnucó, se murió acá, me muero.
¿Te acordás que fue
una divina persona?
¿Qué fue? ¿Bache? ¿Podés arriesgar
no, que lo pasó? No, eso fue por hielo, no fue por bache.
Sí, por hielo.
Fue por hielo nomás en la ruta, hielo, la curva del Indio ahí me parece que era. Un en Indio, una curva que siempre tiene hielo, viste, que acá hay curvas que tienen más sombra, menos sombra, que le da menos el sol, el viento. Lo que andamos todo el día, las conocemos, que por ahí no anda mucho. Además, venían a firmar un papel acá conmigo.
Sí.
Mirá si lo tengo más que presente. Uh-huh. Venían a traerme unos papeles para firmar acá.
Un oyente me dice, ese gobierno se encargaba de destrozar todo lo que funcionaba bien. ¿En qué gobierno tuviste que abandonar, Petren?
Bueno, pero no sé, yo no sé a qué, no sé, tu oyente, a qué gobierno hace referencia.
No sé en qué gobierno dejaste Petren.
Yo dejé Petren en el gobierno de Cócaro, mirá.
Cócaro, fines de Cócaro.
Estaba Cócaro, sí, no me acuerdo si fines comienzo, no me acuerdo, estaba Cócaro cuando yo me fui de ahí. También, pero si te digo, yo me fui de ahí porque la realidad es que yo estaba, viste, llega un momento que vos te cansás, como te decía al principio, el 80% de mi esfuerzo dedicado a discutir con los gobiernos y el 20% dedicado a atender la hostería. Y digo, si me hubieran dejado trabajar, hubiera sido un paraíso de verdad eso, porque, viste, uno le pone impronta. Lo que es muy loco, es que muchos de esos funcionarios que a mí me perseguían, me volvían loco, nada más que porque para justificar su existencia, ninguno esté procesado, ninguno esté preso, ninguno esté con alguna causa por tener un bien del Estado, como la hostería, destruido. Un bien millonario, como es la hostería, está destruido. Vos decís, vos escuchaste que haya algún tipo procesado, que haya algún tipo denunciado, que alguien ejecute, pues vos decís, flaco, alguien tiene que ser responsable de que dejaron esto abandonado, que la gente lo saqueó, ellos mismos lo deben de haber saqueado, pues sí, y ¿qué hacemos? No, dice, ya logramos el objetivo, Sandri se fue. Ajá.
Había que echarlo a Quique.
Claro, había que echarlo a Sandri porque Sandri se suponía que ganaba plata. Viste que está mal ganar plata en la actividad privada, está bien ganar plata en el gobierno o en la política, eso está bien, pero en la actividad privada no puede ganar. Bueno, cumplieron el objetivo. ¿Y el otro era cuál? ¿Dejar la feria abandonada? Ajá, bien, está perfecto. Tiene lógica igual, porque si Willy está abandonado, bueno, ya ni existe.
No existe más.
Pablo también. A ver, pensemos en algo, hagamos un ejercicio básico. ¿Qué es lo único que sobrevive? La hostería Caiquén. ¿Sabes por qué sobrevive? Porque la vendieron.
¡Apa! ¿No es más del gobierno?
No, Caiquén no, hace muchos años que no.
¿A quién se la vendieron?
Se la vendieron en esa época, eso se vendió en el gobierno de Manfredotti. Lo había comprado un señor que era un médico, yo lo conocí en una oportunidad de Córdoba, un médico cordobés, que ahora está, creo que es su hija la que está ahí en la historia, su hija y el yerno, me parece.
Mira, no sabía que Caiquén es privado.
Caiquén se vendió, claro. Creo que después nunca le dieron el título, viste, pero bueno, eso ya es otro tema, pero se vendió.
Me quedé boquiabierto, no sabía que se había vendido.
Ah, sí, por eso es la única que sobrevive, que está en condiciones. Que también, cuando era concesión, había entrado en una situación bastante complicada de abandono, ¿eh? Cuando ya el amigo Pítaro, ¿te acordás? ¿Te acordás del concesionario de que estaba en Hostería Gaiquén?
Sí. Bueno, lo conocemos, pero vuelvo a repetirte. Son hosterías que cuando veníamos, estábamos regresando a Ushuaia, si la ruta se ponía fea, te quedabas en Gaiquén y si te atrevías a encarar, lo hacías con la confianza de que te quedabas en Petrel.
Claro, eso. Ya después había entrado, ya por ahí David, que en paz descanse se había puesto grande, la hostería empezó a entrar un poco en decadencia, sus hijos todavía eran chicos, qué sé yo, hoy los pibes felizmente están en Ushuaia muy bien, tienen un boliche tremendo ahí. Y bueno, ella había entrado en decadencia y también, viste, las peleas con las concesiones, qué sé yo, viste, vos decís, a ver, si vos tenés una concesión y están todo el día amenazándote que te van a echar, ¿en qué vas a invertir plata?
No, imposible, ¿sabes? Imposible,
ya,
imposible.
Voy a pintar la hostería. Y no, porque si me tengo una carta de documento, ¿viste? Porque los funcionarios no te levantan el teléfono, te mandan carta de documento. En general, ¿eh?
Imposible.
Pero, yo, hay algunos tipos de primera, pero en general te mandaban carta de documento, ¿viste? Y después me llamaba por teléfono y me decía, che, tenés el seguro vencido. ¿No? ¿Qué te puede pasar?
Los contratos se renegocian, no se abandonan. Yo me acuerdo que, o sea, un amigo, Mariano, documentó los colchones, o sea, las camas, el saqueo que han hecho en la hostería. Todo, ¿qué te voy a decir a vos?
Mirá, el otro día, hace poquito, un amigo de acá, de Tolkien, me decía con riéndose, en realidad estábamos con otro ahí, y me dice, este hijo de tal y cual no me dejó sacar una olla de lotería.
No.
Porque había una olla grande. Yo la tenía, la dejé con los manteles, con la servilleta, con la vajilla completa, porque era todo, formaba parte de todo un stock. Bueno. De las ollas, todo. Y un amigo me recriminaba porque no le dejé traer una olla alta. Me acuerdo que me la quería traer cuando yo me iba. Me dice, me llevo esta olla. Y le digo, ya no toqué nada, me acaba de dejar todo como estaba, no hinché la pelota. Y me recriminaba eso. Digo, quedó todo, imagínate. Contame dónde está todo eso, ¿eh?
No sé si el edificio sirve ahora los cimientos, porque la verdad que el abandono ha sido total.
No sirve.
Y las cabañas también las rompieron. El Estado, la máquina de destruir. Quique, ha sido muy bondadoso con tu tiempo, te lo agradezco profundamente y espero que no falte oportunidad para que volvamos a charlar y recordar, ¿no?, las buenas épocas de Petrel, pero también ver esta realidad, ¿no?, que el gobierno haga algo para mejorar toda la ruta 3, el único acceso que nos une a las tres ciudades más importantes.
Pero, a ver, convengamos algo, ¿no? Digámoslo, aclarémoselo a la gente, porque yo he sufrido mucho esto cuando están en vialidad. Eso es un tema de vialidad nacional. No tiene nada que ver la provincia con la ruta nacional, la ruta asfaltada, ¿correcto? Uh-huh. Aclarémoslo, porque te digo, a mí me ha pasado con colegas tuyos que me han ido a hacer nota y me dicen, ¿qué, que estoy acá en la puerta? Digo, ¿en qué puerta? Acá en 12 de octubre. Digo, no, yo estoy en Río Grande. Uh-huh. Vos estás en vialidad nacional, yo estoy en vialidad provincial. Son dos cosas distintas.
Claro, saber entender, pero la maquinaria que se utiliza es la de Vialidad Nacional, es que me decís que tiene un parque excelente.
Sí. Excelente, de primera, máquinas sin usar ahí.
Máquinas nuevas que trajeron hace un año y medio, aproximadamente.
Sí, tal cual, sin uso.
Nuevas, impecables.
Sí, tal cual.
Sí, yo lo vi.
Que no se entere mi ley, que no se entere.
Hambre, he tenido que ir con mucha frecuencia, máquinas.
Que no se entere mi ley, tachalo, dice, borralo.
No, que se entere mi ley, que venda todo, porque es un patrimonio gigantesco, millonario, en dólares, millonario, y que está ahí obsoleto para que junte óxido, y un día lo mandan a desguace.
La maquinaria se estropea en no usarlo.
Por supuesto.
Se estropea.
Por supuesto.
Quique, un placer.
Gracias, querido, igual. Que esté muy bien, cariño.
Gracias. Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para la instalación de agua, gas y electricidad. Ferretería El Martillo.